hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Aquí estamos con todo preparado en nuestra lata pirata, en la 97, la rogueta más aspi y ratia desde aquí sonando y soñando en otras más de 40 radios libres comunitarias de todo el planeta. Y hoy también con un menú marino de lo más interesante, inflamable, podríamos decir también, preparados, preparadas para prendernos. Tenemos invitada aquí en nuestra pecera de colores, nuestro estudio de la 97. Ella llega desde El Salvador, nació en Santana. Se llama Caterine Escobar, es mujer trans, sindicalista y defensora de los derechos humanos. Es en la actualidad secretaria de Mujer e Inclusión en la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora del Salvador, desde donde impulsa acciones por la igualdad, la inclusión laboral y la defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+. A Caterine Escobar, ella trabajaba en el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, de ahí la despidieron y tiene puesta una denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos por considerarse víctima de discriminación en este despido por su identidad de género. Con Caterine Escobar vamos a charlar hoy de derechos humanos, de sindicalismo, de trabajadores, de trabajadoras en su país, en El Salvador. Además, historias, noticias que tienen que ver con la muerte, con el negocio de la muerte. Vamos a hablar de las armas, de las industrias militares. Vamos a hablar también de las minas antipersona y vamos a asomarnos, vamos a caminar un poquito entre la naturaleza. Vamos a descubrir la maravillosa poesía natural de Mary Oliver. Y por si fuera poco, un poquito también de música va a sonar hoy en nuestro programa. Se está acabando este 2025 y vamos a ir aprovechando para rescatar algunos de esos discos que hemos escuchado durante este año, discos que se han publicado este año y que aún no hemos tenido tiempo de que suenen aquí, de estrenarlos en Mar de Fueguitos. Es el caso de este disco del grupo italiano ECE, son las siglas de España Circo Este, así se llama esta banda italiana, y su último disco, su nuevo disco, publicado en marzo, se titula Canzoni per la decrescita felice, canciones para un decrecimiento feliz. España Circo Este se fundaron, nació en Italia en el año 2013, publicaron entonces un EP. Poco después, en el 2015, el disco que les hizo famoso, su primer disco, La Revolución del Amor. Ahora publican este Canzoni per la decrescita felice, su quinto álbum, 10 canciones, 33 minutos. En quinteto, ahora forman esta banda 5 músicos, Marcelo, Pons, Jimmy, Don y Pablo. Hoy, España Circo Este, sonando en Mar de Foguitos. Le pegan a todas las gentes de esta banda, Latin Punk le llaman algunos, también tangos, cumbias, reggae, música mestiza, de todo suena en este grupo. Como os decíamos, en unos instantes vamos a hablar de la industria de la guerra, de la industria militar también, pero desde otro punto de vista habla de la guerra, de esa industria, esta canción con la que vamos a arrancar hoy este Mar de Fueguitos. Se titula Vino in cartone, vino de cartón, y dice así el estribillo de esta canción: y bebo vino de cartón y luego canto durante horas, no le hago la guerra a nadie y luego escribo en la pared. La vida eterna es una mentira, la vida es ahora y es toda tuya. España, Circo Este, vino in cartone. Mar de Fueguitos, zarpamos.
Quando sono nato non ha detto questo figlio qui è benedetto. Avevamo tutto senza avere niente, ci sentivamo ricchi anche in mutande. Qualche anno dopo son cambiato, il benessere mi ha divorato. Questo schermo mi dà l'illusione di essere sempre dappertutto, ma di non esserci col cuore. Siamo spilorci, siamo cani, siamo diventati avari, ma l'avaro è come il porco, è buono solo dopo morto. In questo mondo che c'è tutto io non voglio avere niente, il mondo finge di star bene, io voglio solo stare male. E bevo vino in cartone e poi canto per ore. Non faccio guerra a nessuno e poi scrivo sul muro. La vita eterna è una bugia, la vita è ora, è tutta tua, diceva sempre mio papà. Difendi la tua libertà, da da da, da da da. Difendi la tua libertà, da da da, da da da. Rimaniamo nudi in mezzo a un prato e a fanculo libero mercato. Tenetevi oro, soldi e paura, ridateci mari, alberi e natura. Basta affari e multinazionali, basta guerre e bombe nucleari. Tenetevi presidenti e professori, ridateci fricchettoni e fannulloni. Siete spilorci, siete cani, siete diventati avari, ma l'avaro è come il porco, è buono solo dopo morto. In questo mondo che c'ha tutto io non voglio avere niente, il mondo finge di star bene, io voglio solo stare male. E bevo vino in cartone e poi canto per ore. Non faccio
faccio guerra a nessuno e poi scrivo sul muro. La vita eterna è una bugia, la vita è ora, è tutta tua, diceva sempre mio papà. Difendi la tua libertà.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo de cómo cantaban las gentes de España, Circo Este. Hablamos de la industria, de la muerte de la industria, de la guerra, de su negocio, el negocio de la muerte lucrativa, el negocio, un negocio que nunca ha sido tan rentable como en este año 2025. Los ingresos por la venta de armas y los servicios militares de las 100 mayores empresas productoras de armas han aumentado un 5,9% en 2024, alcanzando la cifra de récord de 679.000 millones de dólares, según los nuevos datos publicados estos días por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, SIPRI, según las siglas en inglés de este instituto. Por primera vez, desde el año 2018, las cinco mayores empresas armamentísticas han aumentado sus ingresos por armas. El aumento de los ingresos y los nuevos pedidos ha llevado a muchas empresas armamentísticas a ampliar sus líneas de producción, sus instalaciones, establecer nuevas filiales o realizar nuevas adquisiciones. De las 26 empresas armamentísticas de la lista de las 100 principales con sede en Europa, excluida Rusia, 23 de esas 26 han registrado un aumento de los ingresos por armas. Sus ingresos totales por armas han crecido un 13% hasta alcanzar los 151.000 millones de dólares. Este aumento está relacionado con la demanda derivada de la guerra en Ucrania y la percepción de la amenaza de Rusia. Pero el aumento de los ingresos por armas y del gasto militar también ha tenido un impacto devastador en la población civil, con un aumento del número de víctimas mortales en todo el planeta. A mediados de este mes de noviembre, el Ministerio de Salud de Gaza ha informado de que más de 70.000 palestinos y palestinas, en su mayoría civiles, han muerto en el genocidio israelí de la franja desde el 7 de octubre de 2023. Las estimaciones del número de víctimas mortales en el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania varían, sin embargo, mucho y son difíciles de verificar, ya que ambas partes consideran que las cifras de bajas militares son secretos de Estado. Aún así, fuentes como el Ministerio de Defensa del Reino Unido y el estadounidense Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales estiman que el número de bajas militares rusas, muertos y heridos, supera el millón de personas, y las bajas militares ucranianas, muertos y heridos también, se estiman en aproximadamente 400.000 personas. Estados Unidos destaca como el mayor comerciante de armas del mundo. Ningún otro país se le acerca. En 2024, los ingresos combinados de las empresas armamentísticas estadounidenses del top 100 han crecido un 3,8% hasta alcanzar los 334.000 millones de dólares, y 30 de las 39 empresas estadounidenses de esta clasificación han aumentado sus ingresos por armas. Sin embargo, los retrasos generalizados y los sobrecostes siguen afectando al desarrollo y la producción de programas clave liderados por Estados Unidos, como el avión de combate F-35, el submarino de la clase Columbia y el misil balístico intercontinental Sentinel. Simon Adams, experto internacional en derechos humanos y presidente del Centro para Víctimas de Tortura, señala que en esta nueva era de impunidad, aumento de los conflictos y autoritarismo creciente en todas partes del mundo, se ha producido un repugnante aumento de las ventas mundiales de armas. Las armas, los drones, los misiles y otras armas proceden de los principales países y empresas fabricantes de armas, pero son los civiles de Ucrania, Gaza, Sudán y otros lugares los que pagan con sus vidas. Existe una correlación directa entre el aumento del comercio mundial de armas y el hecho de que actualmente haya 123 millones de personas desplazadas en el mundo, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial, destaca Simon Adams. Adams reconoce también que anhela el día en que los comerciantes de armas sean vistos como los traficantes de esclavos, los traficantes sexuales o los traficantes de drogas, como delincuentes internacionales y parias, como personas involucradas en una empresa criminal inmoral que es antiética al progreso humano. Seguimos hablando de armas. Las víctimas de las minas antipersona han aumentado el año pasado, cuando han muerto o han resultado heridas 6.274 personas, la cifra más alta en lo que va de década, revela el informe anual sobre estos explosivos publicado hace unos días en Ginebra por la campaña internacional para la prohibición de las minas antipersona. Los datos desagregados indican que los muertos por minas o restos de explosivos de guerra han sumado 1.945 personas y los lesionados 4.325. De todas las víctimas, el 90% han sido civiles y casi la mitad niños y niñas. El estudio recuerda que el Tratado de Prohibición de Minas, que desde hace 25 años prohíbe estos artefactos explosivos, mantiene su vigencia como herramienta clave contra esas armas y cuenta con 166 estados partes. Sin embargo, advierte con alarma que en 2025 cinco países europeos, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania y Polonia, todos limítrofes con Rusia, han solicitado retirarse de ese instrumento arguyendo razones de seguridad. Además del alejamiento del tratado por parte de algunos estados, los recortes a la ayuda humanitaria han golpeado las tareas internacionales del desminado y de apoyo a las víctimas. Durante el periodo del informe, de mediados de 2024 a octubre de este año, de 2025, Myanmar y Rusia, que no son parte del tratado, así como Irán y Corea del Norte, han utilizado ampliamente minas terrestres antipersona en conflicto, señala este informe. Los grupos armados no estatales también han empleado minas antipersona en el territorio de 10 estados parte: Benín, Burkina Faso, Camerún, Colombia, Mali, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo y Togo, y en India, Myanmar y Pakistán, estados que no son parte del tratado. Un total de 12 estados no parte de este tratado permanecen en la lista del monitor de países que desarrollan, producen o adquieren minas antipersona: Armenia, China, Corea del Norte, Corea del Sur, Cuba, India, Irán, Myanmar, Pakistán, Rusia, Singapur y Vietnam. Por otra parte, en 2024 Estados Unidos ha transferido minas antipersona a Ucrania, rompiendo una moratoria de 32 años y debilitando el estigma global que estas armas habían acumulado desde 1999. Pese a todos estos retrocesos, el documento, este informe, reporta también avances importantes. Por ejemplo, más de la mitad de los estados parte afectados han reducido su contaminación en 2024 y 31 países han completado íntegramente el desminado desde la entrada en vigor del tratado. Omán se ha sumado a esta lista en el año 2025. El informe señala también que la superficie total desminada ha disminuido en 2024 como consecuencia de la merma en el financiamiento internacional y los niveles crecientes de inseguridad. Incluso países con poca contaminación pendiente enfrentan dificultades para avanzar en este sentido. Por último, miles de supervivientes continúan también sin acceso a atención médica esencial, rehabilitación o apoyo psicosocial. Una situación que debe revertirse con urgencia, reconoce este informe que, como os digo, se ha presentado hace unos días en Ginebra. Seguimos navegando por mar de fueguitos. Dejamos ya de lado, nos apartamos un poquito de la industria de la muerte, de la industria, el negocio de las armas, los asesinatos.
Alegremente rebeldes.
La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe.
El océano de las historias.
Que nunca deje de ser traviesa, que nunca deje de ser atrevida, que mis cenizas, cuando las tenga amiga y las entregues al océano, salten la espuma de las olas, amando aún el movimiento, aún dispuestas, más allá de todo, a danzar por el mundo. Plegaria se titula este poema, es de la estadounidense Mary Oliver, nacida en 1935, fallecida en el año 2009. La editorial Lumen acaba de publicar hace poquito una antología, una gran antología de buena parte de la poesía de Mary Oliver, Devociones, poesía reunida, se titula este libro 749 páginas en inglés y en castellano, una antología que hace unos años ya publicó en inglés Mary Oliver en su país. Vamos a sumergirnos hoy, aunque sea un ratito aquí en Mar de Fueguitos, en la poesía de Mary Oliver. Oliver otorga un inmenso poder a la naturaleza y a sus habitantes. Para ella, la naturaleza es una escuela llena de sabios, sabias, siempre que no pise sobre sus nobles labios el pie del ser humano. Dice Mary Oliver, esta mañana los huevos del cardenal han roto y ya pían los polluelos pidiendo comida. No saben de dónde vienen, tan solo siguen gritando más, 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 ni tan siquiera saben que tienen alas. Y así, cual simple acaecer vecinal, un milagro está teniendo lugar. Nos sumergimos en la poesía de Mary Oliver, ahora con la voz de nuestra compañera María Uriarte. Una de las cosas que más le gustaba hacer a Mary Oliver era caminar entre los árboles. Otra, bajar a la orilla de la mar por las mañanas y ver romper a las olas. Caminar también por los acantilados, por la orilla de esa mar. Este poema, precisamente, nos invita a eso, a caminar por la mar.
Mareas. Cada día, el mar azul, gris, verde, lavanda, se retira dejando la primera capa de oscura piedra del puerto. Lábil y surcada y filiforme, andan las gaviotas ahí entre viejos huesos de ballena. Blancos lomos de peces brillan en el caldo arenoso mientras pasan las horas. Y entonces, a lo lejos, la leve pura línea se vuelve, crepitando sobre los vagos límites externos, los llanos de pelaje verde, los lechos de conchas, los troncos resbaladizos, las rocas tachonadas de percebes arrastrando las brillantes sábanas, hundiendo, oprimiendo, trenzando ola y alga, sus curvaturas apiladas, desbordándose en sí mismas, lamiendo azul, gris, verde, lavanda, sin parar nunca. No eterna, sino moviente costa, continente, totalidad. Y aquí se me puede encontrar casi cualquier mañana, caminando a lo largo de la costa, tan ligera de pies, tan relajada.
A la orilla de la mar, y ya que estamos, nos hemos encontrado con Mary Oliver, vamos con otra de sus historias, una que habla de lo que tienen en común, lo que tenemos en común, los seres humanos y la mar, por ejemplo.
La poeta compara la naturaleza humana con el océano del que venimos. El mar puede hacer locuras o estar en calma. Puede echarse cual seda exhalante o crear caos en la costa. Puede dar regalos o retenerlo todo. Se alza, refluye, hierve como incipiente frenesí de fuentes, o puede hablar con dulzura total, igual que yo, y lo mismo que tú, sin duda, y tú.
Poemas, poesía de Mary Oliver, dijo en uno de sus versos: guarda un sitio en tu corazón para lo inimaginable. Devociones, poesía reunida, se titula este libro, esta antología de Mary Oliver, como os digo, publicada por Lumen. Y esta canción con la que vamos a quedarnos a continuación, seguro que le hubiera gustado a Mary Oliver, porque habla de una de las cosas que más le gustaba a ella: los bosques, los árboles. Regresamos al disco Canzoni per la decrescita felice del grupo italiano España Circo Oeste. Hay 3 de las 10 canciones de este disco en los que tienen colaboraciones: en una del Sic Tamburo, en otra de Modena City Rambles, y en esta canción les acompañan la Murga di Padova, una murga nacida en el centro social ocupado de Padova. Allí se fundó esta Murga di Padova. Y también les acompañan en esta canción Queen of Saba, un dúo musical italiano de electropop formado por Sara Santi y Lorenzo Battistei. Con Queen of Saba, con la Murga di Padova y con España Circo Este, nos quedamos de fiesta festa nella foresta, fiesta en el bosque.
Dico quello che penso, faccio come mi pare. Il fiume è mio fratello, lui mi saprà guidare. Ho una giacca coi fiori e ci vado a ballare. Nella testa una bomba, vuole solo scoppiare. Poche scarpe coi tacchi, reggo 24 ore. Le mutande le ho perse, niente caricatore. Tutti i miei nervi saldi, voglio fare saltare. Corro verso la giungla, qui mi sento un leone. La festa, la festa, la festa è nella foresta. La festa, la festa, la festa è nella foresta. La festa, la festa, la festa è nella foresta. Sembra che sia lì solo per noi. Proveremo a farcela bastare. Qui non costruiremo una città. L'albero ha una mela da mangiare. Sembra che sia lì solo per noi. Proveremo a farcela bastare. Qui non costruiremo una città.
Zampe tra le gambe, code piume, le mie ame fanno versi di liberazione, infestano come vegetazione. Siamo le creature dei cespugli dentro il palazzone.
La festa, la festa, la festa è nella foresta. La festa, la festa, la festa è nella foresta.
Tenemos ya aquí con nosotros en el estudio a nuestra siguiente invitada en Mar de Fueguitos, como os contábamos al comienzo del programa. Ella es Caterine Escobar, es salvadoreña, de natural de Santana. Es una mujer trans, sindicalista y defensora de derechos humanos. Es integrante de la Asociación para Impulsar el Desarrollo Humano, ASPID, donde se ha formado en derechos humanos de la población LGTBIQ+, y es también secretaria de formación del Sindicato del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer y secretaria de Mujer e Inclusión en la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora, Sindicato Unión, desde la que impulsa acciones por la igualdad, la inclusión laboral y la defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+. Ella trabajaba en el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer y en diciembre del año pasado, justo ahora muy prontito, se va a cumplir un año, pues recibió una carta con otra compañera también que la recibió, en la que le notificaban, decía textualmente esa carta: su plaza no cuenta con financiamiento por no tener disponibilidad presupuestaria para el ejercicio fiscal 2025. En consecuencia, el instituto se encuentra imposibilitado para continuar la relación laboral con su persona a partir del 1 de enero de 2025. Una carta de despido que, como os digo, recibió también otra compañera en ese instituto. Allí trabajaban ambas, por lo menos Caterine, desde el 2011, y desde entonces, desde este enero del 2025, pues ha sido despedida. Y en febrero, Caterine puso una denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador por considerarse víctima de discriminación por su identidad de género en este despido. Muy buenas, Caterine. Bienvenida a Mar de Fueguitos.
Muy buenos días. Es un gusto estar este día contigo y poder dar una información un poquito más clara de lo que estamos viviendo a nivel laboral, tanto de sindicatos como organizaciones sociales en El Salvador.
Si te parece, comenzamos hablando, ahora se va a cumplir un año de esa carta de despido. No sé si te la esperabas y no sé cómo va ese proceso, esa denuncia. Si tienes esperanzas, ¿puede servir de algo?
Bueno, pues nosotras a partir de diciembre, por pertenecer a una lucha sindical, a mí me han sucedido muchas cosas. Discriminación por la ideología de género, que en este momento es una situación que en los discursos de odio hacia la población el presidente ha pronunciado desde prácticamente desde el año pasado, que esto comenzó con más fuerza. Y luego por ser parte de la junta directiva del sindicato, ya que todas las compañeras de esta junta solamente quedaron dos laborando, a las demás nos quitaron, ¿verdad? Nos dieron nuestra carta de despido, que en sí no determina con claridad los motivos, más simplemente se dice que es una supresión de plaza, por la cual hemos llevado denuncias tanto a la PDDH, que es la Procuraduría General de Derechos Humanos en El Salvador, y de igual manera a todas las instituciones, ¿verdad?, que deberían de haber ya dado respuesta a nuestras demandas. Pero más sin embargo, la negación en la que en este momento las instituciones se encuentran y la situación, me imagino que los lineamientos y los reglamentos de parte del gobierno tienen, no nos han dado esta respuesta por motivos por los cuales he visto en la obligación de salir fuera del país a hacer denuncias internacionales, ¿verdad? Como la OIT en Costa Rica, los compañeros que de igual manera tuvieron la oportunidad y espacio en Ginebra para dar a conocer todas estas vulneración de derechos laborales, sindicales y demás, porque es cuestión de todas las organizaciones y toda persona con disidencia política en este momento que está sufriendo todo este tipo de vulneraciones y atropellos, ¿verdad?
Nayib Bukele llegó a la presidencia de El Salvador allá por el 2019, pero en los últimos tiempos ha intensificado esa idea que ya dijo en su momento de que iba a desaparecer, iba a arrasar con todo lo que tiene que ver en el ámbito estatal, todo relacionado con la diversidad sexual. Creo que ha eliminado diferentes secretarías que había desde los gobiernos anteriores. No sé cómo está haciendo eso Nayib Bukele.
Sí, lo que pasa es que como él comienza con un engaño, prácticamente, ¿verdad? Desde el 2014, como alcalde de San Salvador y con su sueño de ser presidente, incluso llamaba a las organizaciones como población LGBTI. Él llamó a los activistas como más fuertes para prometer cosas diferentes, ¿verdad? A lo cual le llamamos a esas fotografías y videos que él tenemos de él en ese momento, que son las fotografías de la traición, puesto que su actuar era totalmente diferente y así de igual sus promesas ante situaciones que ya un partido político nos había fallado, ¿verdad? De esto él se aprovechó, de esa debilidad y situaciones en las que nos manteníamos siempre, que no le dieron cumplimiento, mas sin embargo hubieron algunos avances en base a la lucha que se ha llevado desde los tratados de paz de todas las organizaciones, tanto feministas como poblaciones LGBTQ, entre otros, como los derechos sindicales, en fin. Entonces viene y él toma posiciones diferentes, las cuales nos engaña. Cuando ya él toma la presidencia, cuando ya está en el poder, comienza a actuar de manera diferente. Desde el primer momento que queda de presidente y toma posesión, despide toda la cantidad de personas de diversidad que habían tenido espacios y oportunidades laborales. Comenzó con el Ministerio de Cultura, a donde despidió una gran cantidad de personas, incluyendo todas personas relacionadas con diversidad sexual o activistas, tanto feministas como de diversidad, y desde ahí ya se veía venir cambios fuertes que podrían llegar a tener situaciones como en las que estamos en este momento. Mas, sin embargo, trató de llevar de una manera como diferente las cosas, pero ya en su segundo periodo hace menciones de los discursos de odio, entre ellos mencionando que El Salvador no iba a apoyar ninguna clase de ideología de género, la cual hasta la fecha tenemos ya todos los retrocesos prácticamente y la vulneración de derechos tanto de feministas como población LGBTI y QMAS ha crecido.
Esos discursos de odio, esa transfobia que destila el presidente Bukele, no sé si calan también en la población, si se nota. ¿Estáis notando que desde que está Bukele esos discursos también están avanzando en la sociedad salvadoreña?
Sí, es claro. Como él se ha vendido, tanto como ha vendido al país con la seguridad del régimen de excepción que le ha dado la oportunidad para tener todo este atropello y vulneraciones, porque el régimen de excepción no solo encarcela pandilleros, sino que en este momento ha encarcelado, ya tenemos gran cantidad de personas defensoras de derechos humanos que se encuentran en prisión, mas sin embargo no hay ningún proceso por el cual tengan responsabilidad alguna de lo que se les acusa, mucho menos la defensa que debería de ser como la ley lo dice. Entonces, ante esto, la población se encuentra en una situación de quien no está a favor o no aplaude lo que él quiere, corre riesgo. En el caso de todas las personas que estamos haciendo disidencia y estamos expresando las realidades que estamos viviendo porque no nos las están contando, lo estamos viviendo. Y otras personas en cuestiones de la seguridad, y muchos de ellos son de la diáspora que les mencionamos, que viven en Estados Unidos, que llegan a ver todo lo lindo nada más, mas sin embargo se niegan a reconocer que hay una vulneración de derechos.
Así está la situación ahora mismo en El Salvador. En tu caso, por ejemplo, llevas mucho tiempo trabajando en lo que tiene que ver con derechos humanos. Decíamos, al comienzo, cuando eras joven, me imagino que todavía así no tanto, tú llevas enfrentando esta transfobia, no sé si estos discursos de odio, desde que eras chiquita, desde pequeño.
Sí. Bueno, mi transición comienza desde los tiempos de la guerra. Todavía en guerra, en la década de los 80. Comienzo a vivir situaciones por motivos por los cuales yo siempre hago mención de que soy defensora de mis derechos desde que tengo uso de razón, porque crecí y viví situaciones bastante difíciles en aquel tiempo, como eran violencia policial, violencia social, por no existir derechos humanos. Pero luego vienen los tratados de paz, que de alguna manera mirábamos cambios, esperábamos cambios. La lucha de las organizaciones llegó a lograr que se abrieran todos estos espacios y pudiéramos tener ya un poco más de defensa en cuestiones de estas. Y ahí surge donde ya lo que ni siquiera en mi momento de niña se conocía como siglas, como LGBTQ, sino que vivíamos en una situación así nada más de hombres, mujeres y tratando de defendernos de la manera que podíamos, ¿verdad? Cuando se firman los tratados de paz, las persecuciones debido al gobierno, que en aquel momento derechista, y con las actitudes y situaciones que este gobierno está tomando en este momento, nos perseguían, incluso llegar a asesinatos tan fuertes en las calles de San Salvador, de donde no era conveniente para ellos en aquel momento que nosotros apareciéramos o que estuviéramos en espacios públicos. Entonces, la persecución, nos multaban por estar en los lugares, nos encarcelaban, incluso abrían cargos para llevarnos a centros penales y de esa manera tenernos como fuera de los espacios a donde ellos no querían que nosotras estuviéramos. Nos cortaban el cabello, nos golpeaban, nos violaban las autoridades, nos violaban en prisión. O sea, era una situación bien fuerte que siempre digo que los tratados de paz, lastimosamente, fue el inicio y una guerra para nosotras como población, específicamente para las mujeres trans, que siempre somos como las más vulneradas.
Esos acuerdos de paz llegaron en 1992, tras 12 años de guerra. He leído algo que contaste en su momento, que claro, llegaron los acuerdos de paz y esa paz, que fue paz para algunos, para vosotras, comenzaron a combatiros. Y has dicho por ahí en alguna ocasión, estábamos más seguras durante la guerra porque teníamos a ambos bandos, a la guerrilla y a las Fuerzas Armadas, entre nuestros clientes. Vosotras, algunas teníais que trabajar entonces como trabajadoras sexuales y has llegado a comentar hasta ese punto, ¿no? Que durante la guerra os sentíais más seguras incluso que durante la paz.
Exactamente. El trabajo sexual era la única oportunidad que existía en ese momento para la sobrevivencia de las mujeres trans. Ante esto nos veíamos pues en situaciones a donde si no eran militares, eran guerrilleros las personas con las que nosotros tal vez no relacionarnos, pero tener contactos, incluso hasta personas de la vida política, ¿verdad? Que siempre fueron y son hasta el momento para el trabajo sexual como los mejores clientes, los clientes que pagando su silencio es de la manera como ellos tienen relaciones con trabajo sexual, dígase mujeres o mujeres trans, o inclusivo hasta hombres que también ejercen trabajo sexual. Entonces, en aquellos momentos teníamos esos acercamientos y esos contactos y de alguna manera controlábamos eso. Pero cuando comenzaron ya los tratados de paz a dar su función y abrir espacios que se suponía que iban a ser relacionados a los derechos humanos, para nosotras como mujeres trans era un ataque constante policial, ya que, como vuelvo a mencionar, el partido de derecha en aquel momento daba indicaciones o lineamientos a las alcaldías para que nos encarcelaran y nos quitaran de los espacios. Esto llevó a situaciones bastante graves porque nosotras al defendernos ya tomó acción la Policía Nacional Civil de aquel momento y todavía ejércitos que existían como clandestinos, como en el tiempo de la guerra estuvo en los escuadrones de la muerte, que pasaban como clientes, nos llevaban y nos desaparecían. Muchas personas desaparecieron, que nunca las encontramos, y otras las encontrábamos en lugares lejanos al centro de San Salvador, con torturas, con golpes y con asesinatos fuertes en los que, por lo general, los periodistas siempre buscaban la manera de acercársenos y le llamaba la atención que siempre eran como casquillas militares lo que encontraban, o sea que las balas habían sido militares. Mas, sin embargo, nosotros por cuidar nuestra vida tratábamos la manera de no tener ni siquiera contacto con periodistas y no dar informaciones que a las finales no eran como claras para nosotras y no teníamos ni siquiera fundamento como para decir algo que no teníamos como legal que había sucedido. Entonces, porque las investigaciones nunca se daban.
Hablando de estas investigaciones, y para hacernos una idea de lo dramático de lo que estamos hablando, tengo aquí datos de un informe que la asociación en la que tú formas parte, ASPID, presentó en el año 2020. Es un informe que habla desde el año 1992, desde esos acuerdos de paz, hasta el año 2020, y dice que solo tres de las aproximadamente más de 600 transfeminicidios que hubo en El Salvador entre esos años, solo tres han sido judicializados, para que nos hagamos una idea de, ¿no?, de la impunidad y lo que importaban las vidas de estas personas en aquella época, ¿no?
Sí, y esos datos de las organizaciones vienen prácticamente desde el 2000, porque desde la década de los 90 y todas las muertes que existieron en un lugar conocidísimo en San Salvador, en el centro de San Salvador, como La Praviana, no hay información ni datos siquiera de todo lo que sucedió. Prácticamente soy la única persona que ha mencionado en diferentes espacios que me han abierto esta situación que ha quedado hasta invisibilizada. Ya del 2000 las organizaciones tienen datos y tienen informaciones de lo que sucedió. Sí, son como tres nada más que han sido como un poco aclaradas. Mas, sin embargo, las personas que cometieron esto, la ley no ha ejercido como debería de haber hecho, como debería de haber sucedido.
Tú has estado también encarcelada, creo, en varias ocasiones, varios años encarcelada. Has conocido todo esto de lo que estamos hablando. No sé si años después, y con lo que está pasando ahora mismo en Salvador, no sé si tienes la sensación de considerarte una superviviente, sobreviviente, si miras para atrás y dices, no sé cómo sigo todavía por acá.
Sí. Sí, bueno, yo desde la década de los 80 comencé sufriendo situaciones de encarcelamiento por situaciones bien, bien sin sentido y sin ninguna clase de... En aquel momento todavía estábamos en la guerra y te detenían nomás por una orden judicial o dígase por la orden de un juez y esto no tenía ninguna clase de defensa en base a esto, más si era una juez la que te encarcelaba. Entonces ya en ese tiempo yo había vivido situaciones así bastante fuertes, las cuales cuando me liberaron fue increíble que mi familia encontrara que ese caso no había tenido nunca ningún motivo por el cual yo había pasado ya 3 años en prisión y dieron la carta de libertad sin ningún problema y sin ningún costo porque no tenía ninguna situación que ameritara este encarcelamiento. Ya luego en la década del 97... con las persecuciones policiales y todo el atropello que ellos cometían, nos detenían, como te digo, y nos mandaban a centros penitenciarios solo por el hecho de estar en una calle y de enfrentarnos a las autoridades defendiéndonos de todo esto. Ellos ponían como que eran casos de daño a la autoridad o cualquier cosa así. Solo llegábamos 72 horas y los jueces miraban que no había motivo. Lo que buscaban nada más era que nos cortaran el cabello, incluso nos exponían a abusos sexuales de las personas detenidas, de los reos en este caso. Y a las 72 horas nos liberaban de estos lugares porque los jueces miraban que era injusticia la que se había cometido. Entonces en 72 horas nos liberaban, pero el hecho era eso, que nos cortaran el cabello, porque nos cortaban el cabello desde que entrábamos rapadas, como con la finalidad de que nosotras nos diera pena estar nuevamente en la calle. Mas sin embargo, como mujeres, no nos importaba. Estábamos nuevamente ahí y era la situación en la que después se acrecentó esto a llegar hasta asesinatos, porque como que dijeron, bueno, con esta ya no podemos, estas de ninguna manera entienden. La manera de desaparecernos y asesinarnos ya era cuestión. Aparte de que siempre la situación de violencia social, dependiendo cómo los gobiernos actúan, así es como la sociedad también va ejerciendo violencia, tanto verbal, física y de toda clase de situaciones de las que pueden dañar a las poblaciones.
Estamos ya finalizando, pero me gustaría, para ir terminando ya, esa es la situación que habéis vivido, que has vivido allá en El Salvador. A día de hoy, esos discursos de odio, esos discursos tránsfobos van creciendo en El Salvador y también por aquí, también por el Estado español, por Euskal Herria. No sé si te pensabas que podíamos llegar al momento en el que estamos a día de hoy, y no sé cómo ves lo que sigue, lo que viene, a dónde podemos llegar, hasta dónde pueden llegar esos discursos de odio, qué efecto pueden tener en la sociedad, en este caso salvadoreña.
Yo durante muchos años me mantuve en silencio. El silencio, incluso hay un libro de un conocido amigo que vive en Brasil respecto a todas estas situaciones que se vivieron en la Praviana y mucha más historia que hay de la diversidad sexual. Mucho tiempo yo callé esto, pero cuando empecé a vivir todos estos retrocesos a los que nos están llevando y el riesgo que podría suceder de volver a esos tiempos, es el motivo principal por el cual yo comencé a mencionar cosas que estaban invisibilizadas de la vida de las mujeres trans desde hace muchos años, y de la misma manera buscar la forma de cómo esto no vuelva a suceder. O sea, la historia no puede ser silenciada, la historia no se puede olvidar, máximamente cuando hay vulneración a los derechos y situaciones tan graves que nos pueden llegar hasta ocasionar muertes o encarcelamientos.
Y no sé dónde se saca, mirando el panorama, mirando cómo está la vida, cómo se está poniendo la vida, no sé dónde se saca esa energía, esa fuerza que tú tienes todavía.
Sí, igual como te digo, y agradecer siempre las oportunidades que se han abierto para yo poder expresar, porque en el país en este momento tanto organizaciones como lo que mencionábamos de mucha población, el temor a ser detenidas por mencionar determinadas cosas desde que tenemos uso de razón y viviendo la historia de venir una guerra, de vivir situaciones en las que corremos el riesgo en este momento, es lo que me fortalece. Aparte ser parte de la UNT, ¿verdad? Que estamos organizándonos con movimientos sindicales, movimientos de lucha política y toda la situación que pueda ayudarnos a mencionar y a decir las cosas reales que estamos viviendo en cuestiones de vulneración de derechos humanos en el país.
Pues esperemos que, hablando de vulneración de derechos humanos, que esa denuncia que pusiste en la Procuraduría de Derechos Humanos tenga suerte con esa denuncia, aunque bueno, pinta mal las cosas, y sobre todo también pues mucha suerte en la tarea que seguís llevando a cabo desde esa Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora. Y muchísimas gracias por haber estado aquí en Mar de Fueguitos, Caterine Escobar, mujer trans, sindicalista y defensora de los derechos humanos salvadoreña. Mucha suerte, lo que queda por delante.
Ok, muchísimas gracias por el espacio, y de igual manera esperando, ¿verdad?, que todos los países, que ya esto se está convirtiendo en una situación global, luchen y no permitan que retrocedan en cuestiones políticas, por los cambios políticos o por todas las situaciones que puedan presentarse que no sean sobre defensa a los derechos humanos.
Agur, Catherine, chao.
Ok, gracias.
La educación infantil. Todo pez sueña con ser pájaro. Mar de fueguitos.
Soñando nos vamos a despedir una vez más aquí en Mar de Fueguitos y soñando además en transformaciones, en cambios, en volar. Por ejemplo, ¿por qué no Tuto si transforma? Así se titula esta canción, la canción que lo acabamos de despedir hoy, Mar de Fueguitos. Es de España Circo Oeste, de su nuevo disco, este Canción y Perla de Crescita Felice. Canciones para un decrecimiento feliz. Soñando, felices. Que os vaya bonito. Nos despedimos en Mar de Fueguitos. Agur, chao.
Dire addio in una partenza è sempre solo una sofferenza. Arrivederci è un saluto migliore, racchiude speranza e scalderà il cuore. A chi scappa, a chi ha perso la rotta, a chi non trova più la propria risposta, a chi è partito senza saper dove andare, a chi poi si è perso, a chi non sa tornare. Cercasi mondo senza guerre per chi lo sogna. Cercasi camera singola in centro a Bologna. Per chi ha avuto troppa sfiga e ora vorrebbe un po' di culo. Cercasi volontari per trovare un futuro. Ciò che neghi ti sottomette, ciò che accetti ti trasforma. Avere le idee chiare in un giorno con la nebbia. Ora sbattici la testa, scappa, viaggia più lontano, poi ritorna nel mio letto. Faremo piano, ma perché te ne sei andata? Non lo senti che calore? Quando stiamo più vicini, senti come batte il cuore. Forse il cuore qui che batte è sempre stato solo il mio. Se per caso così fosse, addio per sempre, amore mio. Oh.
stato di non c'è una sola forma. Tutto cambia, niente rimane, tutto si trasforma.